había existido entre ellos una relación de amistad, pero no podía decirse que fueran enemigos. Su antecesor, Clemente IX, la había socorrido en un momento de imperiosa necesidad, cuando escasa de recursos deambulaba por Europa manchada por el oprobio. Y es que al descubrir que uno de sus supuestos hombres de confianza, el marqués de Monaldesco, espiaba su correspondencia con el cardenal Mazarino, Cristina lo había mandado ejecutar en el palacio de Fontainebleau tras un juicio sumarísimo. Eso provocó la cólera de Luis XIV, que le recordó dos cosas. Primero, que ya no era reina, ya que había renunciado por voluntad propia y sin dar explicaciones de ello al trono sueco, por lo que no tenía potestad para ordenar ejecutar a nadie. Y segundo, dicha potestad le correspondía solo a él, ya que ella era una invitada en su reino, motivo por el cual le ordenaba que lo abandonase. Y Cristina buscó el refugio de Roma, ciudad a la que amaba más que ninguna otra en el mundo desde su conversión al catolicismo, que tanto enojo causase en sus antiguos súbditos de Suecia. Mas el Papa Alejandro VII le dio la espalda por el asunto de la ejecución, igual que hizo el resto de la Iglesia y la nobleza. Hasta su fiel amigo el cardenal Azzolini se apartó de ella en aquel tiempo. Pero al morir el Papa Alejandro, ella utilizó las pocas influencias de las que gozaba para apoyar al cardenal Rospigliosi, que ceñiría la mitra bajo el nombre de Clemente IX. Agradecido, el nuevo pontífice le otorgó una sustanciosa renta y la instaló con su corte en el Palacio Riario, donde se sentiría muy cómoda rodeada por sus pocos fieles, entre ellos el recién reconciliado Azzolini. Gracias a la renta papal, la antigua reina volvió a impulsar las artes como antaño, sacando lustre al sobrenombre justamente ganado de la Minerva del Norte. Habilitó un convento abandonado como teatro, fundó varias academias y financió artistas, científicos y poetas. Era frecuente verla en compañía del escultor Bernini, los músicos Pasquini, Stradella o el matemático Borelli. También creó un observatorio astronómico y emprendió varias excavaciones de ruinas romanas. Por desgracia, esta época feliz sufrió pronto el revés de la pérdida de Clemente IX a tan solo 2 años del inicio de su pontificado. Fue sucedido por el cardenal Altieri, que tomó el nombre de Clemente X. En contra de lo que le aconsejaron algunos, decidió mantener la pensión de Cristina. Pensaba que sería menos dañina organizando fiestas y recitales poéticos que conspirando para ser coronada reina de Polonia y de Lituania, como se había rumoreado. O sea que aceptó sin entusiasmo su invitación, solo por concederle el capricho. Acudió a verla al Palacio Riario, con un séquito reducido, para dar a entender que no daba a la cosa una gran importancia. Era una visita de cortesía, pero a su entrada al palacio se vio sorprendido por un pasillo de cortesanos que se descubrieron a su paso, no inclinando la cabeza ni bajando la mirada, sino con frescas sonrisas que le desconcertaron. Eran todos ellos hombres y mujeres jóvenes, claramente romanos, como podía apreciarse en sus rasgos. A la sazón no quedaban ya suecos en la corte de aquella reina rabunda. Se arrodilló ante el Papa y besó sus manos con fervor. Levantaos. Una reina no debe mostrarse de esa manera, ni siquiera ante el sucesor de Pedro.
Hace tiempo que no soy reina, aunque ya lo fuera desde que tenía uso de razón. ¿Podríais sentaros y bendecir mi humilde mesa?
El pontífice accedió y le fueron servidas varias fuentes de frutas en sazón y un tazón de chocolate. Él lo tomó con deleite.
Es curiosa la última moda acerca del chocolate. Ahora ya no se elabora únicamente con agua, sino que se le añade la mitad de medida de leche y luego se bate todo. El sabor es delicioso y más delicado. Y lo más sorprendente aún, de esa manera es más fácil hornear pastelillos con él. Si gustáis, en vuestra próxima visita le pediré a mi cocinero que los prepare.
No sé cuándo tendremos ocasión de visitaros de nuevo. Velar por la salud de nuestra Santa Madre Iglesia requiere una vida de entrega constante. El pontífice se limpió cuidadosamente los labios con una servilleta. En esto le llamó la atención cómo estaban clavadas en él con embeleso las miradas de cuatro muchachas idénticas entre sí. ¿Sois hermanas? Una pidió permiso para hablar.
Así es, Santo Padre. Las cuatro nacimos el mismo día del mismo vientre. Pero nuestra madre, que el Señor la tenga en su gloria, murió al arrojarnos a la vida. Por desgracia, nuestro padre murió de pena poco después. Pero gracias a la bondad de su majestad pudimos...
Ya no. No soy majestad.
Gracias a la bondad de ella, hemos podido salir adelante. Doña Cristina nos acogió en su casa y seremos siempre fieles a su servicio.
¿Cómo os llamáis?
Ellas son Gina, Otilia y Bartolomea. Yo me llamo Paulina.
Y tienen una voz como los ángeles. Se me ocurre que podrían cantar para vos.
Los cardenales que formaban parte del séquito papal endurecieron el rictus y negaron con los ojos, pero el papa consintió tras encogerse de hombros. ¿Qué mal podía haber en aquello? Y cantaron al unísono una hermosa Ave María a cuatro voces que dejó a todos perplejos. El Papa las bendijo e introdujo los dedos en su bolsa para depositar un puñado de monedas de oro en la palma de Paulina.
Serán para misas por el descanso de nuestros padres.
¿De quién era esa hermosa música?
De mi fiel amigo Pasquini. ¿Pero tanto os ha gustado?
Era tan bella como la luz del día.
Se me acaba de ocurrir una tontería. Casualmente, Pasquini acaba de terminar una ópera que tenía previsto estrenar en unas semanas. Y justo los cantantes están ensayándola en un pequeño auditorio que he habilitado en el teatro. Sería descabellado si entramos a ver cómo la cantan?
El Papa, perplejo, miró a sus cardenales, que volvieron a negar con la cabeza. Él desvió su mirada hacia las muchachas y, conmovido, accedió.
Es su primera ópera. Se va a titular La Sincerita con la Sincerita, o El Tirinto. No es una comedia tonta. Es bien seria la cosa, de veras.
Una vez hubieron llegado al auditorio y descubrió el Papa que estaba todo primorosamente decorado y los músicos en sus puestos expectantes, comprendió que le había sido tendida una trampa. Demonio de mujer, pensó. Pero al menos era una función privada dentro de un palacio. No le parecía algo excesivamente grave, aunque se cuidaría mucho, se dijo, de volver a aceptar una invitación a ciegas.
El maestro Pasquini está fuera de Roma, pero le encantará saber que habéis visto su ópera.
La música comenzó, pero en esto la reina alzó la mano y ordenó a la orquesta detenerse. Señaló a las muchachas.
Paulina, Gina, Otilia y Bartolomea, ya sabéis que está prohibido que las mujeres asistan a espectáculos musicales o teatrales. Retiraos, por favor.
Sí, majestad.
Bajaron la cabeza humildemente y se fueron. El Papa reparó en que Cristina, sin embargo, se quedaba. Aunque ciertamente vestida con ropas de hombre como acostumbraba, con la sombra de un vello que al parecer no se rasuraba por voluntad propia, recorriéndole el mentón, su aspecto resultaba de lo más varonil. La ópera gustó mucho al pontífice, que de cuando en cuando recibía en sus oídos el susurro de la reina.
¡Qué hermoso, ¿verdad? Es una pena que los papeles de mujer tengan que ser cantados por castrados. Sí, ya sé que es la ley, pero queda menos auténtico. Y además, como habéis comprobado, las mujeres también podemos tener una hermosa voz.
Cuando cayó el telón, 3 horas después, el Papa dijo que era hora de marchar. Tenía aún muchos asuntos que despachar. Cristina se deshizo en elogios acerca del gran honor que había constituido esa visita. A la salida del palacio, la comitiva se encontró a las 4 hermanas en el jardín, con expresión entre apesadumbrada y aburrida, arrojando piedrecillas al estanque.
¿No os dan pena esas criaturas? ¿No creéis que va siendo hora de acabar con esa estúpida costumbre?
¿Qué costumbre?
La de prohibirnos a las mujeres asistir al teatro. ¿Qué mal podemos hacer? ¿Nos salen zarzas de los oídos cuando escuchamos bella música? ¿Se apoderan de nosotras siete demonios al clavársenos en el ánimo la voz de un castrato? Es ciertamente algo enojoso y estúpido, aparte de injusto.
San Pablo dijo que las mujeres guarden silencio en las iglesias.
Eso es, en las iglesias. Pero no dijo nada de los teatros. Creo yo que esa fue una interpretación interesada de alguien que no nos tenía en estima alguna.
Es una cuestión interesante sobre la que nunca había reflexionado.
Pues hacedlo, Santo Padre. ¿Me daréis una respuesta pronto?
¿Respuesta sobre qué?
Sobre permitir a las mujeres asistir a los espectáculos públicos.
Veremos. Veremos.
Sois un hombre de bien y digno sucesor de nuestro llorado Clemente IX. Sé que cuanto veáis estará bien visto.
He de marcharme ya. La respuesta llegó a la semana siguiente. El Papa consentía poniendo fin a la prohibición. Las mujeres de Roma estaban autorizadas a divertirse otra vez.
¡Bravo, bravo! Ahora solo falta que nos dejen cantar en las óperas.
Dadme tiempo, queridas. A punto estuve de lograr lo del Papa anterior, pero se murió antes. Roguemos al Señor para que éste viva lo suficiente como para que pueda convencerlo de ello.
Sinfonía de la mañana.